El Poder Ejecutivo empezó a discutir ayer las prioridades para la próxima y última rendición de cuentas de este periodo de gobierno.
Ministros, subsecretarios y representantes ministeriales acudieron a una reunión en la sede del Ministerio de Desarrollo Social convocada por el titular de esa cartera, Daniel Olesker.
Los ministros deberán presentarle un esquema de prioridades al presidente de Mujica cuando el mandatario regrese de su gira por China, España, Italia y el Vaticano. A partir de allí se comenzará a elaborar el proyecto de ley.
En este contexto, la Universidad de la República le va a pedir un incremento presupuestal al gobierno para la próxima rendición de cuentas.
En declaraciones a la prensa, el rector Rodrigo Arocena dijo que si la universidad puede seguir creciendo al ritmo que viene ahora, en los primeros 25 años del siglo XXI habrá graduado a 130.000 personas.
O sea, estamos trabajando, venimos avanzando, pero necesitamos que el país comprenda que hay que hacer un esfuerzo mayor. Por lo tanto, le vamos a contar al gobierno todo lo que hacemos, cosa que lo hacemos cada pocos meses, y le vamos a pedir un esfuerzo mayor.
Arocena explicó que la universidad solicitó para este quinquenio el mismo incremento que tuvo en el quinquenio pasado, es decir, un 70%. Por ahora hemos tenido un 20% y algo, bastante por debajo. Vamos a pedir más de 30% porque lo estamos basando en hechos, indicó el rector.
Ayer asumió el nuevo presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte.
Según consigna el Observador, Uriarte dio un breve discurso de apenas 30 segundos y dijo: lo que les pido a mis compañeros es eso, compromiso. Compromiso con una misión que es recuperar los valores de la patria basados en el ruralismo y la familia. Uriarte ocupaba hasta ahora el cargo de vicepresidente de la Federación Rural, es productor agrícola ganadero y tiene 53 años.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, indicó que el plan de uso y manejo de suelos que su cartera comenzó a aplicar en forma obligatoria contribuirá a mitigar la principal fuente de contaminación en la cuenca del río Santa Lucía, que es la pérdida de suelos por efecto de la erosión.
El jerarca se refirió a este tema ayer durante el acto de asunción del nuevo presidente del INAL, el Instituto Nacional de la Leche, Ricardo Deizaguirre.
Aguerre resaltó el mayor nivel de productividad del sector lechero y advirtió que la intensificación multiplica los desafíos de sustentabilidad, un problema que, añadió, hoy estamos viviendo. Dijo: se está concretando la normativa para el manejo de efluentes en los tambos, algo muy largamente discutido en el propio INALE. Bueno, ahora ya estamos absolutamente cerca.
El ministro recordó que la Universidad de la República, a través de un estudio encabezado por 4 decanos, concluyó que la mayor fuente de contaminación del agua es la erosión, es decir, explicó Aguerre, la contaminación difusa con fósforo y nutrientes que van con las partículas sólidas de suelos hacia el río Santa Lucía. Aguerre indicó que si condicionamos la intensidad de la agricultura a la utilización de un modelo que nos permite predecir la pérdida de suelos, eso está contribuyendo a mitigar ese problema.
Luis Lacalle Pou, uno de los precandidatos presidenciales del Partido Nacional, tiene previsto reunirse hoy con el comandante jefe del ejército, general Pedro Aguerre, para informarse del estado de situación de la Fuerza de Tierra.
En el encuentro también participará el diputado nacionalista Javier García, quien además preside la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes. Lacalle Pou prevé reunirse además con los jefes de las otras armas, de las otras fuerzas en realidad, el general Washington Martínez de la Fuerza Aérea y el almirante Ricardo Gianbruno de la Armada Nacional.
El CIMBE consideró que si se toman medidas como las que han trascendido para mitigar el ingreso de capitales especulativos, se estaría permitiendo en última instancia una depreciación del peso y una recomposición parcial de los precios relativos y la competitividad externa.
Actualmente los títulos del Banco Central ya tienen un encaje obligatorio del 40% y según ha trascendido en distintas versiones de prensa la semana pasada, el gobierno busca extender ese encaje a los títulos emitidos por el Ministerio de Economía y adquiridos por extranjeros, con el objetivo justamente de desalentar el ingreso de capitales especulativos. El CIMBE añade que, ante este trascendido, el mercado ya ha convalidado un dólar más alto y señala que un menor ingreso de capitales reduciría la necesidad de intervención del Banco Central en el mercado de cambios a través de la compra de dólares y por consiguiente tendría un menor costo fiscal.
8:30 a.m.
Nos vamos al panorama internacional.
El juicio que intentará esclarecer si el Estado italiano emprendió una negociación con la mafia siciliana para detener la oleada de violencia que conmovió al país en la década de los 90 se va a reanudar el 31 de mayo, después de la primera audiencia que tuvo lugar ayer en el Tribunal de Palermo.
Se trata de un proceso histórico, ya que se sientan en el banquillo miembros del gobierno, de la policía y jefes mafiosos de aquellos años. Los fiscales citaron a declarar a 178 testigos, entre ellos el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y el actual titular del Senado y ex fiscal nacional antimafia, Piero Grasso.
En Chile, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 2.000 personas que viven cerca del volcán Copahue, en el sur del país, debido al incremento de la actividad sísmica en las últimas horas.
Los centros de emergencia emitieron ayer una alerta roja, la más alta, ante la posibilidad de que el volcán pueda volver a hacer erupción.
Recordemos, en diciembre pasado, el Copahue, ubicado en el límite de la provincia argentina de Neuquén y la región chilena de Biobío, comenzó a arrojar ceniza y gas con columnas de humo que se elevaban por más de un kilómetro.
Las autoridades argentinas también están en alerta roja, pero hasta el momento no han considerado necesarias las evacuaciones.
Las nuevas barredoras que compró la Intendencia de Montevideo están detenidas desde hace varios días porque sus choferes, que tuvieron que hacer una capacitación especial para operarlas, reclaman una compensación salarial por la tarea.
Según publica el diario El País, ese es uno de los reclamos del sector limpieza que ADEOM le planteará hoy al director de Desarrollo Ambiental, Juan Canesa.
Mañana, a partir de la hora 10, los municipales de Montevideo volverán a detener sus tareas para realizar una asamblea.
Allí se discutirán también los planteos de la División Tránsito y Transporte, que recientemente desembocaron en un paro de 19 días, y los del área de informática, que también se encuentra en conflicto.
Repasamos un par de títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente Mujica concluyó su visita de 4 días a China, la primera etapa de su viaje. El mandatario firmó un total de 7 acuerdos con su colega chino Xi Jinping, destinados al fortalecimiento de la relación bilateral.
La próxima etapa de este viaje oficial llevará a Mujica a España, donde se va a reunir con el rey Juan Carlos y con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El Ministerio de Desarrollo Social abrió una investigación por el caso de una funcionaria que, en una red interna de correo electrónico, instó a sus compañeros a no integrar las mesas de votación en la consulta del 23 de junio, cuando se decidirá en las urnas si se convoca o no a un referéndum sobre la ley que despenalizó el aborto.
En diálogo con El País, la empleada en cuestión, Romina Napilotti, dijo que envió el mail porque es una ciudadana con opiniones y lo estaba haciendo en una cadena interna de correos entre compañeros de trabajo.
Por su parte, el ministro Daniel Olesker tomó distancia de la conducta de la funcionaria y aseguró que esa no es la posición de su cartera. No obstante, añadió que Napilotti tiene derecho a expresarse sobre la consulta del 23 de junio.